Nos hemos preguntado en muchas ocasiones cómo funcionan nuestros coches, si preferimos la gasolina o preferimos el diésel. Hace años había muchas personas que se decantaban por el diésel, quizás por encontrarse además con un carburante que era mucho más barato, por lo menos que era más barato, que quizás se gastaba menos. Bueno, ahora nos planteamos, y es uno de los temas que se están planteando y que está encima de la mesa, ¿cuál es el futuro del diésel?
Las medidas anticontaminación en las grandes ciudades, el precio y la llegada de nuevos motores de gasolina de elevada eficiencia están relegando al diésel a la segunda posición de los carburantes, superado ya en muchos segmentos de automóviles por las mecánicas de gasolina. Todo parece indicar que estamos asistiendo a un cambio de ciclo y que el diésel vive una situación de bastante incertidumbre. La reacción de los consumidores tras los recientes escándalos de dispositivos manipulados, lo recordarán, el cambio de normativa para la medición de sus emisiones y las restricciones de acceso de vehículos con esta motorización a ciertas grandes ciudades, ha despertado muchas inquietudes acerca de su futuro. Y hoy queremos analizar esta cuestión y lo vamos a hacer con Eduardo Ochoa Díaz Puro, responsable de Medio Ambiente de Gibide. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña David Angulo, gerente de la Asociación de Empresarios de Automoción de Álava. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿son contaminantes, como dicen los vehículos diésel? ¿Son tan contaminantes, Eduardo?
Bueno, los vehículos diésel contaminan fundamentalmente por dos componentes: los óxidos de nitrógeno y las partículas de tamaño 2,5. Quizá lo más significativo son las partículas, porque son de un tamaño tan pequeño que llegan hasta los pulmones, a los alvéolos pulmonares, y entonces se pegan y nos impiden respirar. Eso ya está de alguna manera medido y contrastado por organizaciones de tanto prestigio como con la Organización Mundial de la Salud.
Hace poco salía un estudio, leíamos, que decía que por primera vez en 10 años se ha notado en el Estado un aumento de emisiones de CO2, y decían que esto se debe a que cada vez se compran más coches de gasolina. Claro, esto pone un poco en cuestión todo lo que hasta el momento se está diciendo sobre el diésel.
Sí, es que hay otros dos contaminantes que no he mencionado, que es el monóxido y el dióxido de carbono, que tradicionalmente los motores diésel, digamos que producían menos simplemente porque el combustible era más energético que la gasolina y había que consumir menos, y entonces se quemaba menos y se producían menos emisiones de CO2 y de CO. Pero todo esto hay que decir un elemento fundamental, que hasta ahora todo el mundo se fiaba de las pruebas de laboratorio. Y ha habido un estudio muy reciente a nivel europeo que indica que la emisión real de los vehículos, por ejemplo, en óxidos de carbono, puede llegar hasta un 40% más la real que la que realmente se mide en un laboratorio, con lo que nos estamos viendo en cifras realmente mareantes.
Desde luego que sí. David, vosotros estáis en contacto desde ADA con talleres, bueno, a diario. ¿Qué os dicen ellos? ¿Hay preocupación? Sí. ¿Qué dicen los clientes?
Pues lo primero, como bien dice Eduardo, sí que contaminan más. Lo que nosotros queríamos puntualizar es que también hay que diferenciar mucho qué edad tienen los vehículos, porque es muy distinto los vehículos diésel antiguos a los nuevos, ya que los vehículos diésel antiguos no disponen, por ejemplo, de filtro de partículas, y en cambio ahora ya los nuevos sí que disponen de ese tipo de filtros y contaminan menos. No se puede decir, sino que se contaminen en general los vehículos diésel, pero depende mucho siempre de la edad del vehículo, porque, por ejemplo, puede contaminar más un vehículo gasolina que tenga más de 10 años a un vehículo diésel que acabe de adquirirse. Entonces conviene diferenciar un poco, sobre todo en eso, en la edad del vehículo del que estemos hablando.
Eduardo, ¿querías apuntar algo?
Sí, yo quería precisar que realmente hay una normativa europea al respecto que se llama Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, y a día de hoy la última versión era la Euro 5, pero en la nueva versión, que es una norma de obligado cumplimiento europea, que dice cuánto pueden emitir los vehículos que podemos comprar. Entonces la Unión Europea está a punto de prohibir los Euro 5, y la nueva Euro 6 exige hasta una reducción de más del 50%, por ejemplo, en las emisiones de NOx. Es decir, para 2025 el único estándar prácticamente que se va a admitir en unos años es el Euro 6, y en breve saldrá el Euro 7. En cualquier caso, tanto el Euro 6, el Euro 7 como los 5, los anteriores, donde más van a poner poner el foco no es tanto en el CO2, sino en el óxido de nitrógeno y las partículas. ¿Por qué? Como Europa es el continente donde más diésel se venden, hasta el 70% de las ventas mundiales, es también, evidentemente, donde los óxidos de nitrógeno y partículas se están descontrolando mucho más.
Ahora vamos a hablar de algo, además, muy novedoso, pero que nos va a contar Eduardo, que investigando sobre esta cuestión, bueno, pues siempre salen noticias, ¿no? Y siempre salen cuestiones muy, muy interesantes. Pero claro, David, durante años lo acaba de apuntar Eduardo, ¿no? Es que se ha vendido mucho diésel.
Sí, como bien comentó Eduardo, desde hace más o menos 10 años, antes cualquier usuario que iba a comprar un vehículo prácticamente ni se lo pensaba y adquirían prácticamente el 80-90% de los usuarios vehículo diésel. Esto ya va cambiando últimamente, hasta ya en el 2017 ya se ha visto que las ventas en gasolina ya por primera vez han superado a las diésel. Y también muy importante recalcar que cada vez ya todavía en no en muy alto nivel, pero por lo menos un pequeño porcentaje ya, tanto de vehículos eléctricos como híbridos, ya los consumidores sí que se plantean comprarlos.
También hablaremos de esto, de los híbridos o del futuro, qué sería lo mejor, lo más adecuado, lo más viable en este momento, si hay que cambiar cosas. Pero Eduardo, cuéntanos esto, que a ti te ha sorprendido, desde luego creo que a nuestros oyentes también les va a sorprender.
Sí, hay una noticia de Alemania. Para que nos ubiquemos, en Alemania la industria del automóvil da empleo directo a 800.000 personas y supone unos beneficios de 450.000 millones de euros para el año. Bueno, pues hay una sentencia que se ha sabido este verano del Tribunal Contencioso Administrativo de Stuttgart, que a favor de una demanda que quería o pedía prohibir la circulación de los vehículos diésel en toda la ciudad. Y la razón que daba el juez decía que la salud de los habitantes tiene prioridad sobre los derechos de los propietarios de los vehículos diésel. Esto ha pasado en Stuttgart, no se sabe cuándo se va a ejecutar la sentencia, pero también ya se ha presentado la misma propuesta en Múnich y en Düsseldorf, y para 2018 están previstas en 45 ciudades alemanas más, con lo que Alemania puede ser un país que se vea abocado de alguna manera a prohibir este tipo de vehículos. De hecho, otro país referencia, que es el principal productor de petróleo de Europa, que es Noruega, ha dicho que para 2025 va a prohibir los vehículos diésel e incluso la gasolina.
Bueno, claro, estamos hablando de países que mandan mucho en Europa. Quiero decir que quizá esto sea un antes y un después, ¿no? Si ellos marcan ese camino y se genera esa jurisprudencia, puede ser que se vayan sumando otros países de la Unión Europea a ese tipo de medidas, ¿no?
Sí, sí. Además, otro dato relacionado con todo esto que también ha salido hace poco a la luz es que los tres principales fabricantes alemanes, Volkswagen, Daimler y BMW, fueron acusados también este año pasado de firmar un pacto para eludir las leyes que rigen la competencia en el país, para hacer una especie de pacto y luchar contra ello. Tuvo incluso Merkel que posicionarse durante la campaña a las elecciones alemanas y echar un capote a esta industria que está realmente empieza a estar muy tocada en el propio Alemania, que es un país donde es muy importante.
Decíamos, David, que vosotros tenéis mucho contacto con personas del mundo del motor. No sé si hay cierta sensación de que algo puede cambiar, cierta preocupación, o todavía es
no,
pronto.
A ver, preocupación igual no es la palabra. Lo que sí que ya los consumidores sí que se están concienciando cada vez más, ya sobre todo a la hora de adquirir un vehículo, ya no solo se mira el precio, sino también la contaminación que emiten. Ya antes pues no se preguntaba prácticamente temas de qué emisiones tiene este coche o cuánto contamina este coche. Ahora sí que ya, por lo menos los clientes, vemos que tienen mucha más conciencia en este sentido y ya valoran distintas opciones, e incluso, como comentábamos antes, ya no solo diésel o gasolina, sino también ya cada vez se pregunta más por híbridos o por, todavía coches eléctricos menos, pero bueno, híbridos cada vez sí que se ven más, por ejemplo, ya en la ciudad, en Vitoria.
Bueno, ya que sacas este tema, David, ¿qué os parece? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué sería lo mejor? Los eléctricos todavía hay mucho que mejorar, ¿no? Entiendo, bueno, o que viabilizar el asunto, porque en el mercado están, pero ¿creéis que será el futuro?
Pues yo diría que sí, yo diría que vamos a las ciudades, no tan, por lo menos en el transporte interno de las ciudades, el futuro del coche. Además, lo decía hace poco la persona que ha venido de Barcelona para renovar o revisar el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible, Salvador Roda, decía que él veía un futuro en las ciudades con coches eléctricos y además coches compartidos, ni siquiera coches privados para una sola persona. Es decir, que el vehículo ya no es un fin, volverá a ser un medio nada más, y para el transporte interno y fundamentalmente eléctrico.
Bueno, no hay más que ver el auge de esas iniciativas que están surgiendo para viajar y desplazarse de ciudad a ciudad, cada vez hay más personas que comparten coche, ¿no? David, ¿crees que los eléctricos serán el futuro?
Sí, como bien comentaba Eduardo, cada vez se van a ver más vehículos, sobre todo en desplazamientos cortos, ya que la duración de las baterías en estos vehículos todavía no son de, no tienen gran autonomía en ciudad, sobre todo sí que se van a ver más.
El otro día me comentaba un amigo que creo que hasta 700, 800 kilómetros hay alguno en el mercado, claro, estamos hablando de altas gamas, que pueden llegar a tener esa autonomía. Bueno, pues esto va muy rápido, ¿no? Este sector va muy rápido y probablemente los fabricantes empiecen a abrir los ojos. Si no los tienen ya muy abiertos, los prototipos están ya en los cajones, cuidado.
Sí, eso es importante. De todas maneras, yo quería señalar en este punto que aunque sea la electricidad una alternativa interesante, no podemos olvidar que el siguiente paso sería que la electricidad fuera de origen renovable. La electricidad es una fuente secundaria de energía y nunca olvidemos que lo importante es que, aparte de que sea eléctrico el vehículo, que la generación de esa electricidad sea casi 100% de origen renovable.
Sí, porque si no volvemos a tener otro problema.
Si no, tendríamos las emisiones de los grandes combustibles fósiles que los quemamos para generar esa energía eléctrica. Entonces, eso tampoco tenemos que, no podemos olvidarlo nunca.
Bueno, muchos profesionales de todo esto están hablando que para luchar contra esa contaminación hay varias medidas. Lo decíamos, las restricciones de accesos de vehículos a los centros de las ciudades. También apuntaba David el tema de la antigüedad. La renovación de los taxis, se habla de los vehículos de transporte público y la creación de zonas urbanas de atmósferas protegidas, por ejemplo, en el caso de Madrid, que afecta a gran parte de la zona centro. ¿Hay que revisar también el transporte público?
Sí, yo quería dar un dato para que los oyentes sepan la magnitud del problema. Cada año en Europa mueren 400.000 personas por enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación, y en España son 20.000, y España es un país donde el 95% de la población respira aire contaminado. Es decir, que cualquier acción que se haga en una ciudad, aunque nos parezca drástica o dramática, solamente el ahorro en nuestro sistema de salud es impresionante, incluso si lo miramos desde el punto de vista puramente de la rentabilidad económica, más allá de lo ambiental, que evidentemente es tan importante o más.
Eduardo, trabajas día a día en este tipo de cuestiones con tus alumnos, pero también estás muy implicado en todos los procesos que se están realizando en la ciudad desde hace ya unos cuantos años. ¿Vamos por el buen camino, Vitoria?
Sí, yo animaría a la ciudadanía. Bueno, ahora mismo estamos en 2018, en un momento crucial. Se ha presentado una revisión del Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible y del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público del Ayuntamiento. Está revisándose, como yo comentaba antes, con el apoyo del Aula de Ecología Urbana de Barcelona, con Salvador Rueda, y es un momento fundamental para que la ciudadanía participe en todos los alcargunes y los foros que hay al respecto, y que también se mantenga atenta a las iniciativas que se van presentando. Vitoria ahora mismo tiene la controversia del soterramiento que nos sobrevendrá enseguida, y la controversia de la ampliación del tranvía por un lado, y también del BI, antiguo BRT, pero todo eso va a definir el futuro de la ciudad, vamos, no lo podemos imaginar, en las próximas décadas. Y no olvidemos la revisión del Plan General de Ordenación de la ciudad, que es la pieza clave de todo esto.
Bueno, y también va a afectar, ¿no?, a la automoción, David, todo esto que se está haciendo en Vitoria, todas estas transformaciones.
Claro, como bien comenta Eduardo, al final también queremos destacar que es muy importante el mantenimiento que se hace de todo tipo de los vehículos. Es importante los vehículos que no contaminen, pero también un mantenimiento responsable y periódico de dichos vehículos también es muy importante a la hora de contaminar.
Y esa es una tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros, desde luego que sí. Bueno, ¿os compraríais ahora un diésel o lo recomendaríais a algún amigo, familiar, alguien cercano?
Yo en principio no.
Yo por ahora tampoco.
Bueno, pues creo que tenemos una conclusión bastante clara de todo esto. Os agradezco muchísimo que hayáis estado en la sintonía de Radio Vitoria. Eduardo Ochoa de Aspuru, responsable de Medio Ambiente de Gibide, gracias como siempre.
Muchas
por
gracias,
haber estado aquí. David, bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Gerente de la Asociación de Empresarios de Automoción de Álava. No tenemos la bolita mágica, pero parece que las cosas van en esa dirección que habéis contado estupendamente bien hoy aquí en Radio Vitoria. Gracias a los dos. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
A vosotros. Un saludo.
Bueno, y esas reflexiones sobre esa pregunta, Alejandra, que les hacía, si se compraran un coche ahora mismo, ¿se decantarían por el diésel? Ahí estaba la respuesta, que no.